Bien, hermanos, antes de empezar con el mensaje, déjenme que la epístola de Santiago es una epístola que ha sido llamada una epístola de paja, que debería ser relegada a un estatus secundario en el Nuevo Testamento. La verdad es que estas fueron las palabras y la opinión que tenía Martín Lutero sobre lo que era la epístola de Santiago. Y lo cierto es que en las palabras de Martín Lutero en relación a esta epístola pues no hablan muy bien de ella, y quizá no es muy conveniente empezar una serie de mensajes sobre Lutero, sobre la Santiago, diciendo que esta epístola pues es una epístola de paja. La verdad es que tenemos que entender a nuestro querido amigo y hermano Lutero por qué dijo estas palabras, porque las dijo sumergido en lo que era precisamente su lucha por lo que era la doctrina de la justificación por la sola fe, solamente en Cristo, y estaba metido en esa lucha, en una epístola que dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No sabéis que Abraham fue justificado por sus obras? Evidentemente, pues esto, Lutero decía, esto no puede ser, es una epístola de paja. Debemos entenderlo en este contexto. Pero la verdad es que la epístola, la carta del apóstol Santiago, es una carta que, como el resto de toda la escritura, de todos los libros que nos encontramos en la Biblia, es un libro inspirado plenamente por Dios. Por lo tanto, es una carta que requiere el mismo valor, la misma consideración y la misma importancia de estudio que cualquier otro libro que nos encontramos en el canon bíblico. Es más, lo que es la carta a Santiago es una carta que ha sido y es altamente apreciada por los cristianos y por la Iglesia de Cristo. Es una carta que posiblemente fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito, alrededor de mediados del 40 después de Cristo, el 45, 46, y es una carta altamente apreciada por los cristianos. ¿Por qué? Por su gran y alto carácter práctico, es una carta muy práctica, y también por la gran cantidad de ilustraciones que utiliza Santiago. Esas ilustraciones como que la lengua es ¿qué? La lengua es un fuego, o esa ilustración de que una fuente no puede echar agua ¿qué? Agua dulce y al mismo tiempo, o esa ilustración de que alguien es aquel que se mira en un espejo y ve su reflejo y después se echa atrás. Por tanto, es una carta la cual es altamente práctica y utiliza una gran cantidad de ilustraciones que permiten entender lo que es el mensaje de Santiago. La verdad es que todos los libros de la Biblia son prácticos. La teología tiene que ser una teología práctica. Pero nos encontramos que, por ejemplo, Santiago es totalmente distinto del apóstol Pablo. Santiago no tiene lo que son esas discusiones y esos argumentos teológicos y profundos que, por ejemplo, nos presenta el apóstol Pablo. Es mucho más directo Santiago, y es que debemos entender que en la Iglesia de Cristo hay todo tipo de maestros y hay todo tipo de predicadores. Y así es como Dios ha enriquecido a su pueblo. Así es como lo que es el esposo, Cristo Jesús, ha enriquecido a su esposa, la Iglesia. Así que Santiago nos va a mostrar, es una carta que es teológica, tiene teología, pero una teología altamente práctica, aplicada a nuestra vida personal como creyentes, pero a nuestra vida congregacional como Iglesia. Porque no podemos olvidar que la santificación es algo individual y personal, pero es algo también congregacional. No solamente estamos llamados a ser formados a la imagen del Hijo para que Él sea el primogénito entre los hermanos individualmente, sino que la Iglesia está también llamada a crecer y a madurar a la imagen de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que nos vamos a encontrar con esta carta, y fíjense que lo que es Santiago escribirá con una gran preocupación y con un gran amor por sus hermanos. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, si han estado atentos al repaso lector que nuestra hermana Génesis ha hecho de la carta a Santiago, se van a dar cuenta que se han leído unos textos donde aparecen una serie de expresiones que se repiten una y otra vez. Y son las expresiones de mis hermanos. Las expresiones de mis amados hermanos, hermanos míos. Por eso he titulado lo que es la serie de estos mensajes de la carta a Santiago, mensajes a mis amados hermanos. Porque precisamente esa expresión que va repitiendo Santiago a lo largo de toda la carta, mis hermanos, mis amados hermanos, lo que muestra es precisamente la preocupación y el amor que Santiago tenía por aquellos que no solamente eran sus hermanos, sino que eran sus amados hermanos. Y Santiago precisamente les escribe a sus amados hermanos para animarles y exhortarles en su fe en las diferentes situaciones que podían encontrarse. Y hermanos, mis amados hermanos, debo serle sincero de que esta es una de las razones por las cuales he escogido lo que es esos mensajes a mis amados hermanos. Para que para todos nosotros esos mensajes a mis hermanos amados de Piedra de Ayuda puedan sernos de edificación, puedan sernos de santificación y puedan ser unos mensajes que nos ayuden a crecer personalmente y como iglesia a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, antes de empezar con lo que es el mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Para que el Señor pueda bendecir lo que son esos mensajes a mis amados hermanos que vamos a ir estudiando a lo largo de la carta de Santiago. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es perfecta. Queremos darte las gracias porque tu palabra, Dios nuestro, toda ella es inspirada, es exhalada por ti en todas y cada una de sus partes. Y gracias, Señor, porque entre esta palabra, Señor, entre estos libros que conforman, Señor, tu palabra inspirada, tú has dejado a tu iglesia la carta de Santiago. Señor, gracias porque la podemos tener en nuestras manos. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque podemos meditarla. Y sabemos, Señor, que en ella hay palabras de ánimo, hay palabras de advertencia, hay palabras de exhortación, Señor, y todas ellas te pedimos, Señor, que sean de santificación para nuestra vida. Señor, en todas estas palabras, Señor, que veremos, Señor, inspiradas por ti en la carta de Santiago, te pedimos, Señor, que tu verdad santifique nuestras vidas, Señor. Santifique nuestras vidas personalmente y santifique, Señor, la vida de esta congregación para que, Señor, pueda seguir ese trabajo que tú has iniciado en Cristo Jesús, Señor, y que estamos persuadidos de que tú lo completarás hasta el día de Cristo Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que en esta carta, Señor, no sean palabras humanas las que escuchemos, Señor, sino que sean palabras, Señor, llevadas por el poder y la demostración del Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que transformen nuestras vidas, que formen nuestras vidas a la imagen de Cristo, Señor. Lo único que te pedimos, Señor, es que a través del libro de Santiago, tú nos hables. Tú hables a tu pueblo, tú santifiques a tu iglesia, tú formes, Señor, y perfecciones a tus santos. Señor, lo que te pedimos es que tu palabra haga, Señor, el propósito por el cual tú la envías, confiando, Señor, que ella no volverá a ti vacía. Señor, bendícenos. Y lo rogamos, Señor, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la verdad es que debo decirles que el mensaje de hoy es un mensaje un tanto complicado. No por el contenido del mensaje, el contenido va a ser en cierta manera simple, sino porque hoy me veo la necesidad de hacer lo que es una introducción a la carta de Santiago. Y las introducciones generalmente siempre suelen ser pesadas, porque se introducen elementos que son totalmente necesarios para que podamos situarnos y podamos entender el libro o la carta que estábamos estudiando, pero suelen ser en cierta manera un tanto pesados lo que son las introducciones, porque se trata con temas que a veces uno piensa y dice, bueno, esos temas no son muy prácticos. Y por lo tanto, esto es el problema del mensaje de hoy. Y esto se me junta a otro problema, que estos elementos introductorios debo reconvertirlos de alguna manera en formato mensaje. Dr. Bob Penhero, que estuvo la semana pasada, él fue mi profesor de homilética, ¿ya? De cómo llevar estudios y mensajes. Así que si los mensajes son de hora y media, no es culpa mía, es culpa de él, ¿ya? Me enseñó así, ¿ya? Pero fíjense que le diría, bueno, ¿y cómo reconvierto lo que es, en cierta manera, estos asuntos introductorios en formato mensaje? Pero bueno, como he dicho, sabemos que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. Y lo que es, en cierta manera, la introducción a la carta de Santiago, lo vamos a hacer con el capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Así que tengan abierto Santiago en el capítulo 1, versículo 1, porque ahí vamos a ver algunos elementos introductorios importantes para entender esta carta. Fíjense lo que aquí el autor, Santiago, escribe y empieza diciendo en esa epístola de Santiago. Capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjense, hermanos, que aquí podemos ver básicamente dos elementos introductorios, pero vamos a dar tres puntos partiendo de este primer versículo. Primero veremos el autor que escribe la carta a mis amados hermanos. Después veremos los receptores a quienes les es escrita esa carta como amados hermanos. Y tercero, veremos el mensaje de la carta que les he escrito a mis amados hermanos. Esas tres cosas vamos a ver. El autor que escribe a mis amados hermanos, los receptores a quien se le escribe la carta como amados hermanos, y el mensaje de la carta que se escribe a estos amados hermanos. Fíjense, el primer punto, el autor. Y uno debe preguntarse, ¿quién es el autor de la carta de Santiago? Y no pueden decir, hombre Rubén, esta pregunta es un tanto simple, por no decir simplona. Pero fíjense que la respuesta es que el autor es Santiago, el hermano de Jesús, pero por encima de todo, esclavo de Dios y de Cristo. Fíjense, esto es lo primero que vemos, es Santiago, el hermano de Jesús, pero por encima de todo, y haría énfasis en esto, esclavo de Dios y de Cristo. Fíjense que cuando uno de los elementos importantes cuando uno estudia un libro de la Biblia es saber, si se puede, quién fue el autor. Y eso no solamente es con los libros de la Biblia, sino que es con cualquier otro libro. Es decir, si uno quiere entender mucho mejor lo que es el Quijote, le ayudará a entender quién escribió el Quijote, que fue el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes. Y le ayudará a entender quién era Miguel de Cervantes, en qué situación se encontraba y por qué escribió ese libro. Pues fíjense que con los libros de la Biblia no es ninguna excepción. Es decir, es importante y nos ayuda a conocer, si se puede, digo, porque no en todo se puede, quién fue el autor y en qué situación se encontraba el autor para escribir. ¿Qué relación tenía el autor con aquellos receptores o audiencia a los cuales escribe? Y fíjense que la carta a Santiago es clara porque nos dice precisamente quién escribió esa carta. Nos identifica el autor y nos especifica el autor mismo. Fíjense en el versículo 1, dice, Santiago, paren aquí. ¿Se dan cuenta? Identifica quién es el autor, Santiago. Y después no solamente lo identifica, sino que lo amplía, especifica quién era este Santiago. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, ese Santiago es ¿qué? Siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién era este Santiago? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque hay debate allí de quién era ese Santiago. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ver primero esa especificación, ese Santiago. ¿Y saben qué? Que la carta nos diga que fue escrita por Santiago, eso no nos ayuda mucho. ¿Y saben por qué? Porque Santiago era uno de los nombres más comunes en el Nuevo Testamento y más comunes en aquella cultura del primer siglo, sobre todo dentro del ámbito judío. Santiago o Jacobo. Fíjense, es como hoy en día que aquí en España hay unos apellidos que son famosos. García, González, no, este no, sí. Sánchez, Fernández, Martínez, López, son los apellidos famosos aquí en España. Ahora imagínense que aquí a la iglesia de Piedra de Ayuda les llega una carta que empieza de la siguiente manera: el señor García a la iglesia de Piedra de Ayuda. Ahora la cuestión es, ¿quién es ese señor García que escribe a la iglesia de Piedra de Ayuda cuando en España hay más de 1 millón de personas que sustentan el apellido García? Fíjense que con el nombre de Santiago es la misma situación. Y uno puede decir, bueno, quizá tenemos que mirar no tanto a la cultura y los nombres de aquel tiempo, sino al Nuevo Testamento para que nos ayude a entender quién es ese Santiago que escribe. ¿Y saben qué? Cuando vamos al Nuevo Testamento, las cosas tampoco nos ayudan mucho, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que no hay solamente un Santiago. Nos encontramos 4 Santiagos que eran 4 candidatos posibles para escribir esta carta. En algo sí nos ayuda a la Biblia, al Nuevo Testamento, que 3 de esos Santiagos los pone de manera conjunta en un solo versículo. Fíjense en Hechos, ¿ya? El capítulo 1 y el versículo 13. Además, la palabra, el nombre de Santiago aparece unas 42 veces en el Nuevo Testamento. Pero fíjense en Hechos capítulo 1, versículo 13, qué es lo que leemos ahí. Dice, y entrados, dice, es el día de Pentecostés ahí en el aposento alto, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo. Ese nombre Jacobo es el nombre de Santiago en griego. En griego uno no ve Santiagos, ¿ya? Ve Jacobos. Pues el nombre de Santiago en griego. Fíjense, moraban ahí Pedro y Jacobo, Santiago y Juan. Tenemos aquí precisamente el primer Santiago. Fíjense si seguimos leyendo. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo o Santiago, ¿hijo de quién? Hijo de Alfeo. No se confundan, es Alfeo, no el feo, ¿ya? Eso cambiaría mucho. Jacobo, hijo del feo, sería otro, ¿ya? Es hijo de Alfeo. Ya tenemos 2. Y siga leyendo. Simeón el celote, estará muy tranquilo. Y Judas, hermano de Jacobo o Santiago. Fíjense, ¿cuántos Santiagos tenemos en este único texto? Tenemos 3 Santiagos. El primero, Jacobo, relacionado con Pedro y Juan. Tenemos Jacobo, hijo de Alfeo. Y después tenemos aquí a Judas, el énfasis es en Judas, hermano de otro Santiago, otro Jacobo. Fíjense que estos 3, en cierta manera, todos ellos podríamos decirse que eran en cierta manera siervos de Dios y de Jesucristo, porque todos ellos se encontraban en ese día de Pentecostés en el aposento alto. Por lo tanto, todos podían tener números para escribir esa carta. Ahora, la cuestión es cómo vamos descartando aquí. Y fíjense, tenemos que empezar a mirar un poco quién eran estos Jacobos o Santiagos que se nos mencionan en este texto. Y vamos a empezar por el último, que nos dice Judas, hermano de Jacobo. Fíjense, es mencionado aquí y después es mencionado únicamente en Lucas 6, versículo 16. Que ahí se menciona, ¿para qué? Para diferenciar a ese Judas de otro Judas bien famoso en la Biblia que no tenía muy buena reputación. Es decir, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Por tanto, fíjense que en este último Jacobo, Santiago, el énfasis no es tanto en él, sino en diferenciar a su hermano Judas de Judas Iscariote. Fíjense, por ejemplo, en ese texto de Lucas 6:16 que les he dicho. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Se dan cuenta cómo diferencian aquí a los dos Judas? Uno era el Iscariote y el traidor, y el otro era, ¿qué? El hermano de Jacobo, se nos dice. Las dos únicas menciones de ese Santiago en la Biblia. Y se utiliza para diferenciar a Judas. Por tanto, fíjense que cuando lo leemos así, en realidad, ese Santiago no tenía mucho peso, no era muy conocido. Por lo tanto, esto nos da a entender de que si no tenía mucho peso y no era muy conocido, la verdad es que tampoco podía tener muchos números para escribir una carta que fuese reconocida por ciertos cristianos. Por lo tanto, eso lo dejamos un poquito al lado. Fíjense si después seguimos avanzando, lo que era Jacobo, hijo de Alfeo. Bueno, cuando vamos a la Biblia y miramos a ese Jacobo, a ese Santiago, nos lo encontramos que solamente aparece citado en lo que son las listas de los apóstoles. Puede ser que esté citado en algún momento más, pero claramente en las listas de los apóstoles y en ningún momento más. Por tanto, la Biblia tampoco le da mucho énfasis a ese Santiago, por tanto, tampoco tiene muchos números el Jacobo, hijo de Alfeo, para ser autor de una carta que tuviese que ser reconocida por la Iglesia de Cristo. Vamos al tercero. Fíjense que el tercero, que es el primero en el texto, ese que aparece con Pedro, Jacobo, Juan. ¿Quién es este? Fíjense que aquí es precisamente Jacobo, ¿hijo de quién? De Zebedeo y hermano de Juan. Ah, este sí que tenía números. Este sí que tenía números, ¿saben por qué? Porque suele ser este Santiago Jacobo el que aparece formando parte del círculo privado en el cual estaba Pedro y Juan. Por tanto, tenía peso este Santiago. Además, si lo leen a lo largo del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de que él fue testigo de ciertas cosas importantes que realizó Jesús. Fue testigo, por ejemplo, de la resurrección de la hija de Jairo. Fue testigo de la transfiguración de Cristo en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, era un Santiago de peso, que podía perfectamente haber escrito la carta que nosotros vamos a estudiar. Pero ¿saben qué? Tenía un problema. ¿Quién no tiene problemas? ¿No? Tenía un problema que era un poco de difícil solución. Porque les he dicho que la carta de Santiago, posiblemente, aunque ahí también hay debate, pero fue escrito a mediados del 40 después de Cristo. Se cree sobre el 45 y 46, más o menos. Y ese Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, sufrió el martirio a manos del rey Herodes Agripa I, se cree sobre el 44 después de Cristo. Por tanto, murió antes de que posiblemente se escribiese la carta de Santiago. Fíjense aquí el texto de Hechos 12 y el versículo 2, cómo vemos precisamente este acontecimiento. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por tanto, es difícil que pudiese ser, por el marco temporal, el autor de esta carta. Por tanto, tenemos tres Santiagos que en cierta manera están descartados y nos queda un último Santiago importante en la Biblia. ¿Saben cuál es ese? Santiago, el hermano de Jesús. Y fíjense, cuando vamos a la Escritura y miramos a Santiago, el hermano de Jesús, sabemos que en un principio Santiago, el hermano de Jesús, no creyó que Jesús, su hermano, fuese ¿quién? Pues el Cristo, el Hijo de Dios. Más bien, tanto sus hermanos lo tomaron un poquito por este, ha perdido un poco la chaveta. Todo cambió después de lo que fue la resurrección. Y cuando vamos a 1 Corintios 15, nos damos cuenta de que uno de aquellos a los cuales se les apareció el Cristo resucitado fue precisamente ¿a quién? Fue precisamente a Santiago, el hermano de Jesús. Uno de los requisitos esenciales para ser apóstol era ser testigo del Cristo resucitado. Y ese era uno que Santiago, el hermano de Jesús, fue testigo de ese Cristo resucitado. Aparte, Santiago, el hermano de Jesús, era un líder de peso. ¿Saben en qué iglesia? No en la iglesia de Piedra de Ayuda, sino en la iglesia de Jerusalén. La iglesia que fue una iglesia creada primeramente por judíos cristianos. Y esto lo sabemos por lo que Pablo nos dice en la epístola que escribe a los Gálatas. Fíjense en Gálatas capítulo 2 y versículo 9, yo se lo leo. Cuando después Pablo, de todo lo que serán sus años de seminario, va a Jerusalén por 15 días, dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, ese Santiago, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, baluartes, líderes importantes en la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Santiago ahí en Jerusalén era un líder de peso en esa iglesia, en el lugar donde la iglesia de Cristo surgió, donde la audiencia principal era una audiencia, y eso es importante tenerlo en mente, de esa iglesia, de judíos, primeramente judíos cristianos. Fíjense que Pablo dice en ese mismo texto, a nosotros se nos dio la diestra para ir a los de la incircuncisión y ellos a los de la circuncisión. Por lo tanto, fíjense que Santiago, el hermano de Jesús, sí que era alguien que tenía peso para poder escribir una carta que fuese reconocida y aceptada. Pero es más, cuando miramos la carta de Santiago, nos damos cuenta de que hay pistas que nos muestran y nos indican hacia esta dirección. Fíjense, solamente les voy a mostrar una pista. Cuando vamos a Hechos 15, el libro de, el capítulo 15 de Hechos, no hace falta que lo busquen, yo se lo explico porque no lo leeremos. Es un capítulo importante en Hechos, porque saben lo que sucede ahí, ¿no? Lo que sucede es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Y qué es lo que se debatió en ese Concilio de Jerusalén? Se dieron cuenta, Jerusalén, donde Santiago, el hermano de Jesús, ¿era qué? Era un pilar fundamental. En ese Concilio de Jerusalén, ¿saben qué se debatió? ¿Qué hacemos con esos gentiles que han recibido el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros? ¿Los hacemos que se sometan a la ley del judaísmo o no? Bien, al final decidieron en ese concilio de que no tenía que someterse a los gentiles a la ley judía, solamente que se abstuvieran, les dice, de fornicación y de comer sangre. Así que las morcillas se acabaron para los gentiles, ¿no? Para ellos, ¿eh? Ustedes comen morcillas, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, fíjense, llegaron a esa conclusión en Jerusalén, que ¿quién era uno de los pilares fundamentales en Jerusalén? Santiago, el hermano de Jesús. Y entonces, ¿cómo le hacen saber eso a los gentiles? Le escribieron una carta a los gentiles de Siria y de Antioquía para informarles de este asunto. Una carta que surgió de Jerusalén, donde Santiago, el hermano de Jesús, era un pilar preeminente en esa iglesia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque fíjense en nuestra carta, Santiago 1.1, cómo termina. Fíjense, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Te dan cuenta de este final? Salud. Ahora fíjense, cuando van a Hechos 15 y el versículo 23, en esa carta que se escribió a los gentiles, que salió de Jerusalén, donde Santiago, el hermano de Jesús, era un pilar fundamental, en esa carta que se escribió se menciona también la salutación. ¿Y saben cuál es la salutación? La salutación es salud. Fíjense qué curioso. Salud en la carta que se escribe en Jerusalén a los gentiles, donde Santiago, el hermano de Jesús, era un pilar, y salud en la salutación de la carta de Santiago. ¿Y saben lo que es más curioso todavía? Que estos dos sitios son los únicos sitios del Nuevo Testamento donde esta salutación aparece. En ningún otro sitio. Y esto, hermanos, nos informa de algo bien importante. Que es muy probable que el Santiago que escribió esta carta con los otros pilares de Jerusalén, que era el hermano de Jesús y que saludó diciendo salud, sea el mismo Santiago que escribe la carta de Santiago, que termina diciendo a esas 12 tribus en la dispersión, salud. Por tanto, fíjense que aquí encontramos pistas, hermanos, de que posiblemente el Santiago de esa carta fue el hermano de Jesús. Y hay una última pista. ¿Saben qué igual es esa pista? Esa pista, hermanos, en la carta es que posiblemente la carta de Santiago es la que más influencia directa tiene de las enseñanzas de Cristo Jesús. Todas las cartas lo tienen, porque todas ellas son el desarrollo de las enseñanzas de Cristo para la iglesia. Pero cuando uno lee Santiago, y este es el deber, los deberes que tienen de aquí en adelante, ir leyendo Santiago, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que uno lee Santiago y a veces se da cuenta de, le parece que está leyendo incluso el Sermón del Monte. Porque hay una gran cantidad de citas, de imágenes que vienen del Sermón del Monte, y les pongo un ejemplo. Fíjense, hay una cita directa del Sermón del Monte en Santiago. Fíjense en Santiago 5, 12, cuando nos dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Esto es una cita directa, exactamente igual como Cristo la dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículos del 33 al 37. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Por tanto, fíjense que hay lenguaje de Santiago que viene directamente de Jesús. ¿Por qué creen que esto era así? Saben, yo recuerdo una vez que atendía lo que era una conferencia donde había una misionera que dio básicamente una visión del ministerio que estaban haciendo. Y esa misionera era esposa de un pastor muy famoso. Y cuando uno la escuchaba hablar a ella, podía escuchar lo que eran frases y expresiones que eran comunes a su esposo. Y después de esa conferencia le dijo a alguien, a esta hermana misionera, estas frases que has dicho se te han pegado de tu esposo. Bien, evidentemente, ¿de quién se la van a pegar? Si no, se estaban básicamente todo el día juntos. Por tanto, fíjense que el lenguaje de Santiago en muchos momentos nos muestra un lenguaje de alguien que vivió y que estuvo cercano a la persona de Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso en la carta de Santiago, porque hermanos, la carta de Santiago, las enseñanzas que nos encontramos en Santiago, el mensaje que tenemos en Santiago, lo que muestra es el reflejo y respira el mensaje de las enseñanzas y del Evangelio de Cristo Jesús. Respira y transpira esas enseñanzas y ese Evangelio del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Fíjense, hermanos, no nos advirtió y enseñó Cristo de cómo debemos hablar y dirigirnos hacia nuestros hermanos y tener cuidado cómo hablamos. No nos va a hablar Santiago de cuidado con el uso de vuestra lengua. No nos habló San Cristo de que no estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. No nos va a hablar Santiago de cuidado con la amistad con el mundo, porque es enemistarse con Dios. No dijo Cristo que había venido ¿para quién? Para los ricos y los de gran reputación, para aquellos que eran quebrantados de corazón, para los ciegos, para los pobres. Si no nos va a hablar Santiago en su mensaje de la relación entre ricos y pobres y cuidado con hacer acepción de personas en relación a esto. Fíjense, hermanos y hermanas, que lo que es la carta de Santiago va a respirar y transpirar lo que son esas enseñanzas de Cristo. Esas enseñanzas del Evangelio que Cristo enseñó, que Cristo predicó, que Cristo vivió y que Cristo mismo encarnó en su muerte y en su resurrección. Cristo es el Evangelio encarnado mismo, mis hermanos. ¿Y saben qué? Esto es uno de los motivos principales por los cuales tomar atención, hermanos, a esta carta de Santiago. Porque, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que toda la carta nos mostrará este Evangelio. Y, hermanos, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestro hablar, en nuestro si hacemos o no hacemos acepción de personas, ¿saben lo que es lo glorioso? Que Santiago nos va a mostrar en todo esto que Cristo sigue enseñando a su iglesia, que Cristo sigue hablando a los suyos, que Cristo sigue formando a los suyos. ¿Saben cómo? De una manera muy preciosa aquí en Santiago. Cristo va a seguir enseñando a través de las palabras inspiradas, registradas por inspiración, en una carta que escribió su propio hermano en carne. Y eso es algo precioso, hermanos. Y quizás es uno de los motivos para tomar atención a esos mensajes a mis amados hermanos. Pero quizá uno puede pensar, oye, ¿no hubiese sido más fácil para Santiago escribir Santiago, hermano de Jesús, y se hubiese acabado el lío aquí? ¿Sabríamos todos quién es? ¿No sería más fácil esto? ¿Sí o no? Oye, Santiago, hermano de Jesús, y nos dejamos ya de debates a lo largo de la historia de la iglesia de quién era ese Santiago. Pero no lo escribe así Santiago. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, esto no es lo más importante. que fuese hermano carnal de Cristo, ese pedigrí no le daba nada a Santiago. No le daba nada a Santiago para su ministerio y no se lo da a ningún pastor, a ningún predicador y a ningún siervo. Uno puede ser hermano del mismo Spurgeon, uno puede ser hermano del mismo Owen, uno puede ser hermano carnal de Billy Graham y esto no le da ningún tipo de pedigrí en el ministerio. ¿Saben lo que le da pedigrí, autoridad en ese ministerio? Que ese Santiago era ¿qué? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es lo importante, hermanos. Siervo, y aquí la palabra siervo es la palabra esclavo. Ese Santiago era aquel que no solamente había sido llamado al ministerio por Dios y Cristo Jesús, sino que era esclavo de Dios y de Cristo. Era aquel que estaba sometido a la voluntad de Dios y a la voluntad de Cristo, al gobierno de Dios y al gobierno de Cristo. Y su vida era una vida ¿de qué? Una vida de obediencia al Dios al cual le pertenecía y al Señor al cual arrodillaba sus rodillas, hermanos. Y eso nos muestra algo importante, que la autoridad reside no solamente aquí en que es palabra de Dios, sino que es escrita por un siervo esclavo de ese Dios. Por lo tanto, el mensaje que nos llega en Santiago, hermanos, y eso es lo importante. Y sé que lo saben, pero a veces las cosas más obvias son las que se obvian más rápidamente. El mensaje que nos llega de Santiago no es precisamente, primeramente, mensaje o palabra de hombre. Es ese mensaje de ese Dios, ese mensaje del Señor Jesucristo, que era el Señor de ese Santiago a través de ese hombre. Por lo tanto, hermanos, si hay necesidad de escuchar esos mensajes a mis hermanos amados, es precisamente porque es mensaje de Cristo a su iglesia a través de su hermano Santiago. El autor de la carta que escribe precisamente a mis amados hermanos era Santiago, hermano de Jesús, pero por encima de todo, y eso es lo importante, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a los receptores. Los receptores a los escribe la carta como amados hermanos. Y aquí en los receptores, los recipientes, la audiencia, llámensele como quieran, hay dos cosas que debemos tener presentes. Un carácter específico y un carácter general. Fíjense, a nivel específico, los receptores eran judíos cristianos que vivían fuera de su tierra. Fíjense cómo los define aquí Santiago. Fíjense en el versículo 1, todo está ahí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ya sabemos quién fue. Ahora vienen los receptores, la audiencia. A las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora. Fíjense que Santiago está utilizando dos palabras o dos expresiones cruciales para definir su audiencia. La primera son las 12 tribus y después la dispersión. La verdad es que es una audiencia muy general, ¿sí o no? Es una audiencia un tanto universal. Y eso es lo que le ha valido a Santiago que la clasifiquen como una de las epístolas universales o católicas que se llaman. Universales, ¿ya? Juntamente con primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas y Santiago son esas epístolas universales precisamente porque su audiencia también puede ser muy universal. Pero fíjense en esas dos expresiones, las 12 tribus. ¿De dónde creen que Santiago se saca esa expresión? Y la verdad es que ya tendrían que saberlo, porque nosotros vimos de dónde salía el Génesis, el que tenga oídos para oír, oiga, cuál era el Génesis de las 12 tribus que formarían el pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos el Génesis de las 12 tribus? Vale, ¿qué color es el caballo blanco de Santiago? Lo encontramos, fíjense, en Génesis, hermanos, ¿se acuerdan? Las 12 tribus fue precisamente aquellos que surgieron de la promesa dada a los patriarcas, Abraham, Isaac, y después de Jacob le salieron esos 12 hijos, con José y todo por ahí, que eran unas perlas esos 12 hijos, ¿ya? Pero de ahí básicamente surgieron lo que eran las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Por lo tanto, fíjense que esto es una expresión que sobre todo se aplica al pueblo del antiguo pacto, al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Fíjense que esas 12 tribus se nos dice, por lo tanto la audiencia probablemente era una audiencia judía primeramente, cristianos, judíos. Y esas 12 tribus están en una situación muy concreta. ¿Cuál es esa situación? Fíjense, a las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora. Y ahora bien, eso es un término bien técnico, el cual surge sobre todo del tiempo del exilio. Sabemos que Israel fue llevado al exilio por ¿cuántos años? 70 años a Babilonia. Y ahí se sentaban junto a los lados del río Éufrates y ahí recordaban que una canción que escribió Boniem también, bueno, que cantó Boniem. Ahí recordaban a Sion. Y hay un salmo, el Salmo 137, el versículo 1, que nos recuerda, nos da una imagen de lo que la diáspora, la dispersión de los exiliados, hacía ahí en el exilio. Fíjense en Salmo 137, 1. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de qué? Acordándonos de Sion. Por tanto, fíjense, piensen en el pueblo de Dios exiliado, en la dispersión, en el antiguo pacto. Estaban en una tierra que era una tierra ajena. Estaban lejos de la tierra prometida. Estaban, hermanos y hermanas, en una tierra, la cual era una tierra en la cual estaban sometidos y tenían que vivir bajo las reglas y la ley de esa tierra. Estaban en una tierra, saben, que estaban continuamente sometidos a una tensión muy clara. ¿Saben cuál era esa tensión? La tensión de las pruebas y la tensión de si se comprometían con su lealtad a Dios o se comprometían con aquella cultura, valores y mundo contrarios a su fe y contrarios a su Dios. Y un ejemplo claro de esto es Daniel y sus amigos en el exilio. La tensión y la prueba continua de cómo su vida y su fe era aprobada o a someterse a Dios o a someterse a aquel rey que tenía un nombre prácticamente innombrable. Recuerdo que hice una campaña evangelística con unos puppets, ¿cómo se dice esto en español? Con unas marionetas, ¿ya? Y había una canción que tenía que decir el nombre de Nabucodonosor. Ahora lo sé decir, pero esa canción decía, aprenda a decir bien el nombre de Nabucodonosor. Y yo se lo iba diciendo a los niños y lo decía toda la campaña mal. Total, al final que me dijeron, oye, aprende tú a decir el nombre de ese rey, ¿ya? Pero fíjense que al final básicamente era la tensión de Dios o de someterse a ese rey. Y fíjense que hay algo importante ahí. En ese exilio parece que ahí se formó lo que era el inicio de las sinagogas. El templo había sido destruido. Israel no podía, por no tener templo y estar lejos, ofrecer lo que eran su adoración y sus sacrificios. Por tanto, las sinagogas y las oraciones matutinas y vespertinas sustituyeron los sacrificios en el templo. ¿Y por qué digo esto? Para que entendamos la audiencia judía, primeramente de Santiago. Porque fíjense cómo Santiago menciona la sinagoga. Fíjense en Santiago 2, capítulo 2, versículo 2. No lo verán, pero les explico. Fíjense. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación... Paren ahí. Santiago no utiliza cualquier palabra para congregación aquí. ¿Saben cuál utiliza literalmente la palabra? Utiliza la palabra sinagoga. Por tanto, fíjense, hermanos, hubiese podido utilizar otra palabra, pero literalmente utiliza sinagoga. Por tanto, fíjense que la audiencia, todo ese contexto de las 12 tribus que estaban en la dispersión, todo ese contexto del Antiguo Testamento, el uso de las sinagogas, hermanos y hermanas, parece intuir una audiencia primeramente judía. Y fíjense que está escribiendo, por lo tanto, a cristianos que eran judíos, que estaban dispersos, estaban lejos de su tierra, lejos de Palestina, hermanos y hermanas. Y eso parece coincidir con lo que Lucas nos escribe en Hechos 11, 19. Fíjense lo que en Hechos 11, 19 allí se nos escribe por parte de Lucas. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, la dispersión, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y escuchen ahora, no hablando a nadie la palabra, esto es el Evangelio, sino solo a quién, a los judíos. Por lo tanto, parece ser que esas 12 tribus, esos judíos dispersos, vienen precisamente de esa dispersión. ¿Y saben qué? Eso coincide en un tiempo bien concreto en el Medio Oriente. Y eso es importante saberlo. Coincide en un tiempo histórico cuando había una crisis tremenda en lo que era Palestina, sobre todo. Una crisis que lo que hizo es que el Medio Oriente entrase en una situación de crisis económica que generó pobreza, que generó que aquellos que eran ricos podían comprar tierras y propiedades, y ¿saben lo que hacían con los más pobres? Les hacían trabajar en esas tierras con trabajos forzados y básicamente con contratos basura, salarios precarios y condiciones abusivas. ¿Les suena esto? Es que no. Lo han dicho ustedes, ¿eh? Entonces, fíjense que este tiempo coincide, ¿saben con qué? Con el tiempo que Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo fue a Jerusalén y le dieron la diestra, los de Jerusalén, Santiago, entre otros, ¿saben qué le dijeron? Le dijeron, solamente acuérdate de alguien, acuérdate de los pobres. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Entre las iglesias gentiles, levantó una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Y ahora piensen en esos judíos dispersos fuera de Palestina, viviendo en un periodo de crisis económica, viviendo en una tierra con tensión continua y prueba en su vida. Pobres los cuales estaban siendo abusados muchas veces por aquellos que tenían una clase y condición social distinta. Y a esos escribe Santiago para animarles y exhortarles en su fe. Fíjense, todos esos temas los vamos a ver a lo largo de la carta. Fíjense que Santiago va a escribir, tener por sumo gozo, ¿cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo va a escribir a esas congregaciones y a esos dispersos y les va a decir que vuestra fe genuina es una fe que se muestra, ¿de qué manera? ¿Cruzando los brazos? No, ayudando al hermano que está desnudo y tiene necesidad. Santiago va a escribir y va a decir, cuidado con vuestra manera de hablar en relación a los hermanos. Santiago va a escribir y va a decir, cuidado con comprometerse en ese mundo donde estáis y perder vuestra lealtad a Dios. ¿Se dan cuenta? Era una audiencia judía cristiana que se encontraba en esa situación tan tensa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esto se puede aplicar a nosotros? Y aquí viene el carácter general de la audiencia. Porque Santiago está escribiendo también a la iglesia de Cristo que vive en este mundo. Fíjense, hermanos, esa expresión, las 12 tribus y la diáspora, la dispersión, esa expresión de las 12 tribus, cuando vamos a la historia bíblica, hermanos, es algo que los profetas vieron, que llegaría un tiempo, un día, cuando Dios lo que haría sería restaurar a las 12 tribus de Israel dispersas en el exilio. Dios restauraría a su pueblo. Y los profetas lo ponen de diversas maneras. Por ejemplo, Isaías, ¿saben cómo lo vislumbra el anuncio de Isaías, esta restauración de las tribus del pueblo de Dios? Isaías 53 lo vislumbra con el siervo sufriente de Jehová, aquel que lo que va a hacer va a ser molido por nuestras transgresiones, que lo que es el castigo por nuestra paz va a caer sobre él. Va a haber un siervo sufriente molido por el pecado de los suyos. Y eso va a abrir Isaías 54, un pacto donde Jerusalén volverá a tener hijos, nos dice. Isaías 55, es algo glorioso, ese acto del siervo sufriente, ¿saben lo que abrirá? Abrirá el hecho de que Dios llamará al impío y al pecador a volverse de su camino. Y Dios será amplio en perdonar al impío y al pecador. ¿Cómo puede hacer esto Dios? E Isaías responde, porque mis pensamientos no son los vuestros, y mis caminos son más altos que los vuestros. Y vamos a Ezequiel y lo pinta de otra manera. Ezequiel lo pinta con el hecho de que va a venir Dios mismo como el buen pastor y último pastor. Y Dios mismo va a enviar a uno del linaje de David que va a pastorear a su pueblo en un pacto de paz. Y esa restauración vendrá cuando Dios dará su espíritu. ¿Y qué es lo que hará? Nos dice Ezequiel 36. Va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne que late para Dios. Y esos huesos, Ezequiel 37, resucitarán nuevamente. Y vamos a Jeremías. ¿Y cómo vislumbra eso? Jeremías nos dice, llegará un día cuando Dios hará, ¿qué? Un nuevo pacto con su pueblo. ¿Y qué supondrá ese nuevo pacto? Oh, pondré mi ley en sus corazones. Y todos me conocerán y no me acordaré más de qué, de sus pecados. Y hermanos, cuando vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta de que esto se dio en el siervo sufriente que es Cristo Jesús, quien fue molido por nuestros pecados. Su sangre vertida en la cruz abrió el nuevo pacto. En el buen pastor que en aquella cruz llamó a quien, a sus ovejas de los cuatro rincones de la tierra. En aquel Cristo crucificado, resucitado y ascendido que da su espíritu, el cual lo que hace es que transformar corazones de piedra que no sienten nada por Dios en corazones de carne y hace algo nuevo de ellos y los lleva a formar parte de su pueblo. Cristo escogió a 12, ¿qué? Apóstoles, que era el inicio de ese nuevo pueblo de Dios restaurado por medio del Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo glorioso? Hermanos, cuando vamos al final de la Biblia, y ahí en Apocalipsis 7 nos encontramos que Juan oyó el número de ¿qué? Y eran 144.000. ¿De dónde venían? De las 12 tribus de Israel. Y cuando Juan se giró a mirar el número de los que formaban las 12 tribus de Israel, vio una multitud que no podía contar, de toda tribu, lengua, raza y nación, vestidos con vestidos blancos lavados por la sangre del Cordero y palmas en sus manos para alabar a Dios. ¿Saben quiénes son esos hermanos y hermanas? Eso es la iglesia de Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros. Y ahí, hermanos, en esa eternidad, todavía no vivimos. Por lo tanto, estamos en la dispersión. Este mundo, hermanos, no es el mundo que Dios ha preparado para los suyos, ni el ideal que Dios tenía. Esperamos esa esperanza viva. Esperamos esa esperanza incorruptible, esperamos ese reino de justicia, esperamos esos nuevos cielos y nueva tierra donde viviremos bajo la gloria de Dios y del Cordero. Por lo tanto, hermanos, estando en este tiempo, ¿saben qué? Vamos a estar sometidos a las mismas tensiones y pruebas que Israel en el antiguo pacto y que esos judíos en el primer siglo podían vivir en un lugar que no era el suyo. Vamos a estar sometidos constantemente a la prueba de nuestra fe. Y nuestra fe va a ser probada. Y cuando llegan las pruebas, ¿cómo responderemos a ello? Y cuando tenemos dificultades con los hermanos y tenemos que hablar en cierta manera, ¿cómo usamos nuestra lengua? Y cuando entra una persona que creemos que es de una condición social distinta a la nuestra y toma nuestro lugar en la iglesia, ¿cómo respondemos en ello? Y cuando llega el momento de decidir entre lealtad a Dios o al mundo, ¿cómo actuamos en este tiempo que todavía no es la gloria eterna? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es aplicable a nosotros. ¿Y qué es lo que escribe ahí Santiago? Y ahora llego al último punto, 5 minutos. El mensaje de Santiago, de esa carta a sus amados hermanos. Y saben, aquí hay dos cosas. El contexto del mensaje y la preocupación del mensaje. Fíjense, ¿cuál es el contexto general del mensaje? El contexto es la vida cristiana dentro del contexto de la prueba en la vida. Ese es el marco, y cuando hago esto no es el bar, ¿vale? Del fútbol, ¿ya? Es el marco, un marco de cuadro, y el cuadro queda dentro del marco, ¿sí o no? Fíjense, ¿cuál es ese marco que engloba toda la carta? Fíjense, hermanos, lo vemos al inicio y al final de la carta. Y esos inicios y finales de la carta, no quiero que lo lean, quiero que lo escuchen solo. Porque fíjense cómo suenan igual, de manera parecida. Fíjense en el inicio, el capítulo 1, versículos 2 y 4, fíjense cómo suena. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Fíjense ahora al final de la carta, en el capítulo 5, versículo 7, ¿cómo suena? Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. Tened también vosotros paciencia. ¿Se dan cuenta que suenan prácticamente igual? Santiago está prácticamente diciendo lo mismo. Ese es el contexto de la carta. El contexto de la carta nos dice todo lo que he escrito. Santiago dice, tenéis que entenderlo dentro del contexto de prueba. Dentro del contexto de estar y soportar las pruebas con paciencia hasta el momento que Cristo venga. Ese es el contexto general de Santiago. Y fíjense, ¿qué es lo que nos va a escribir Santiago dentro de este contexto de prueba? Hay cuatro grandes secciones en Santiago, ¿ya? Y fíjense, se las menciono rápidamente. Capítulo 1, versículos del 2 al 18, Santiago va a tener una preocupación en relación a las pruebas y la tentación. La segunda sección, que va del capítulo del versículo 19 del capítulo 1 hasta el 26 del capítulo 2, Santiago tiene una preocupación por la obediencia a la palabra. No os quedéis solamente en ser, ¿qué? Oidores, sino hacedores. La tercera gran sección, ¿saben en lo que se centra? En esto. En el hablar, en la lengua. Relacionado con violencia y envidia. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible si entendemos lo que Cristo dijo. ¿Oísteis que se dijo, no matarás? ¿Os acordáis de esto? Pero yo os digo que cualquiera que llama necio a su hermano. Por lo tanto, lo que hace Cristo es decir, hablar de manera tóxica, criticona, brusca hacia los hermanos, es igual que cometer un crimen delante de Dios. Y se va a preocupar de esto. Y la cuarta sección, del capítulo 4 hasta el final, va a hablar de la paciencia y va a coger el tema de los ricos y los pobres en relación a la arrogancia y hacer acepción de personas. Todo este contenido está dentro de ese marco de la prueba y soportar la prueba. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esos judíos dispersos, hermanos, su vida, su fe, su, en palabras de Santiago, su religión pura y sin mancha, en una tierra lejos de su tierra y bajo tensiones y crisis, su vida y su fe era continuamente probada en esos aspectos. Eso eran pruebas en su vida. Y hermanos, esto va a ser así en nuestras vidas. Porque hay algo que debemos entender. Que en la vida del creyente la prueba es algo continuo. Lo siento por las malas noticias, pero la prueba es algo continuo. Y muchas veces tenemos prueba como simplemente enfermedad o algo económico. No es mucho más que eso, hermanos. En un tiempo donde vivimos contrario al Evangelio, contrario a Dios, donde no es todavía la gloria eterna, ¿saben qué? Nuestra vida, nuestra fe, nuestra religión pura y sin mancha, como dice Santiago, va a ser continuamente probada en este mundo. Y pueden tener diferentes matices y caras estas pruebas. Puede ser probada nuestra fe y nuestra vida en cómo reaccionamos con nuestras palabras en relación al hermano o a la hermana. Puede ser probada en cuando nos damos cuenta que hay un hermano que tiene necesidad, cómo nuestra fe se mueve en el obrar hacia ese hermano. Puede ser probado, hermanos y hermanas, muchas veces cuando nos encontramos en la tentación y tenemos que hacer como Lutero, no podemos evitar que los pájaros den vueltas alrededor de nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Y nuestra fe va a ser probada muchas veces con nuestra lealtad al Dios del pacto. Para terminar, ¿saben por qué Santiago escribe así, hermanos y hermanas? Porque tiene una preocupación muy grande. Y la preocupación es que entendamos algo, hermanos. Es que entendamos que nuestra vida es una vida de lealtad a Dios y no de lealtad al mundo. ¿Y dónde lo vemos esto? Vayan al capítulo 4 de Santiago. Y ahí se dice, hermanos, que aquellos que entienden de todo esto, que ahí hay un cambio Y es cierto, uno lo lee en el original y hay un cambio. Se ha llamado esto el clímax emocional de Santiago. Pero fíjense las palabras que utiliza. A partir del versículo 4, en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense qué lenguaje duro. Oh almas adúlteras. ¿Saben? Para unos judíos eso tuvo que sonar una campana bien grande. Porque vayan al adulterio espiritual en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se veía ese adulterio espiritual? ¿Saben cómo? Cuando Israel abandonaba su lealtad y fidelidad al Dios del pacto y se iba detrás de los Baales y del mundo. Y la principal preocupación aquí, hermanos y hermanas de Santiago, es que entendamos que nuestra vida es una vida de lealtad y fidelidad a Dios y no al mundo. Yo sé que han oído muchas veces, hermanos, de que el problema no es que la iglesia esté en el mundo, sino cuánto del mundo está en la iglesia. Y saben que, hermanos, la mundanalidad muchas veces y la lealtad con el mundo se puede mostrar de muchas maneras en nuestra vida y entre nosotros. Indiferencia al hermano de otra condición, indiferencia a las necesidades del hermano, sabiduría que resuelve los asuntos no con la sabiduría del Evangelio sino del mundo, discusiones, pleitos, doble ánimo, oír la palabra y no hacerle caso, hablar de manera brusca. Todo esto va a estar ahí, hermanos. Pero tenemos esta carta de Santiago. ¿Saben para qué? Para que la gracia que nos ha sido dada en ella forme nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y nuestra espiritualidad sea una espiritualidad no que ande por aquí, sino que, hermanos, ande por aquí. En mi lengua, en mi relación, en mi testimonio, en cómo trato al resto. Una espiritualidad bíblica y práctica, según Santiago. Así quiera Dios, hermanos, que Dios nos ayude y nos ayude a crecer en ese mensaje a mis amados hermanos.